Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. El título de este sermón de la mañana es Instrumentos de su plan redentor. Instrumentos de su plan redentor. Cuando nosotros leemos la narrativa de Hechos, vamos a encontrar, en la medida en que la iglesia va expandiéndose más allá de Judea y de Samaria, cómo Dios rompe todo tipo de barreras para que el evangelio alcance a toda la humanidad. De esa forma, cumpliendo su plan redención. Esto lo conocemos muy bien y estamos muy de acuerdo con la gran comisión de ir y hacer discípulos. Sin embargo, la pregunta que vamos a hacernos al estudiar este capítulo 10 es, ¿cuán activa es nuestra participación como creyentes, como hermanos, dentro de este plan redentor? ¿Cuán activa es nuestra participación? ¿O con cuánto deseo quieres tú ser un instrumento útil en el cumplimiento del plan de redención? Ya es más personal. ¿Cuánto deseo quieres tú manifestar? No podemos dejar de hablar de la expansión de la iglesia, la proclamación del evangelio, porque Hechos nos habla de esto. Hechos de los apóstoles, o como bien dicen, los hechos del Espíritu Santo, muestra esto. Ese plan que el Señor les dejó a los creyentes en Hechos 1:8. Y me seréis testigos, testigos de Cristo, de su resurrección, testigos de su obra. Me seréis testigos, incluso si es necesario morir, porque la palabra testigos es la palabra mártires en el griego. Y me seréis testigos, mártires, en Jerusalén, local. En Samaria, un poquito más allá de Jerusalén. Jerusalén, Samaria, en Judea, como decir ya la provincia del Guayas, ¿no? En nuestro entorno geográfico. Y más allá, hasta lo último de la tierra. Así que no podemos ignorar nosotros esto. Y Hechos 10 es conocido como la introducción de que hace el Espíritu Santo a los gentiles. Hay algo muy parecido con Hechos 2. Hechos 10 se parece a Hechos 2. ¿Qué pasó en Hechos 2? Pentecostés. El Espíritu Santo viene y formaliza, por darle un sentido oficial, a la iglesia del Señor. Y usted conoce la historia de Hechos 2, muchos de ellos hablando otros idiomas, y todos perplejos, escuchando al primer sermón dado por el apóstol Pedro. ¿Cuántos se convierten? De los que estaban ahí reunidos para la fiesta de Pentecostés, 3,000 almas se convierten, se arrepienten y se convierten en discípulos de Cristo. ¿Y qué hacían estos hermanos? Hechos 2, 41, 42 en adelante, y ellos participaban perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la adoración, tenían vida de iglesia. Entonces, Hechos 10 nos muestra cómo el Espíritu Santo y el plan redentor de nuestro Dios trae a los gentiles a formar parte, no del judaísmo, sino de la iglesia del Señor. De la iglesia del Señor. Y el Señor usa definitivamente tanto a Pedro como el portador de la buena nueva de Cristo, del Evangelio, y a Cornelio también. Así que, de una manera sencilla, vamos a dar una observación de este capítulo. Mire que Hechos se toma un capítulo entero e incluso 18 versículos del capítulo 11. Más de 60 versículos solamente tratando esta cuestión, que se le llama como un segundo Pentecostés, pero para los gentiles. ¿Necesario todo esto? Claro que sí. Y ¿qué tan activa es nuestra participación como iglesia al día de hoy? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la iglesia de este tiempo, esta iglesia naciente. Había en Cesarea, versión Reina Valera, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Es decir, era un soldado, un personaje importante, pero romano, o sea, era un centurión romano. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas obras de caridad, limosnas, no debe entenderse como el concepto de ahora, ¿no? Muchas obras, precisamente, benevolencia, esa es la palabra. Muchas obras de benevolencia hacía con el pueblo y oraba a Dios siempre. Sí, esto es importante porque es un gentil, pero que seguía el judaísmo. Recordemos que en este tiempo muchos gentiles seguían al judaísmo. Se les llamaba prosélitos, seguidores del judaísmo. Así que tenemos entonces a este hombre, un centurión romano, un gentil que conocía a Dios. Podemos decir nosotros, podríamos decir, era un hombre justo, hacía cosas buenas, pero algo le faltaba. El versículo 3 dice, este hombre vio claramente en una visión como a la hora novena del día, como un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, un ángel enviado de Dios, le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y con temor, dijo, ¿qué es, Señor? Tus oraciones, le dijo el ángel, y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Recibe una respuesta a través de una visión. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Recordemos que Pedro, terminando el capítulo 9, estaba en Jope. Recordemos, se había quedado ahí en Jope. Así termina el último versículo del capítulo 9, que Pedro quedó en la casa de Jope de un cierto Simón llamado Curtidor. Eso dice el capítulo 9. Así que el ángel le dice, envía hombres a Jope y haz venir a Pedro. Este, versículo 6, está en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que tengas que hacer. El ángel se va, una vez que habla con Cornelio, versículo 7, y Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Y los envió a dónde? A Jope los envió, después de haberles contado todo. Así que estos primeros versículos que hemos leído nos muestran lo que está sucediendo. Un centurión romano orando, reconocido por su vida piadosa, un seguidor del judaísmo, un prosélito, un seguidor del judaísmo. Pero en una visión, el ángel le dice, haz venir a Pedro. ¿Dónde está Pedro? En Jope, hazlo traer. Eso de una manera sencilla vemos entonces cómo Dios tiene un trato con Cornelio. ¿Cómo un trato con Cornelio? Versículo 9 en adelante. Ahora Dios trata con Pedro. Así como trata con Cornelio el centurión romano, Dios trata con Pedro. Y leamos. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, ¿de quién está hablando, no? Ya están los hombres en camino. Están los hombres en camino. Dice que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Una visión, un éxtasis. Y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro le dijo a esa voz, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y esto se volvió a repetir una segunda vez. Y Dios dijo en esta ocasión, versículo 15, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Es decir, otra vez le dijo la voz, Pedro, levántate y come. Lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames común. Y esto lo hizo, versículo 16, tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué nos muestra aquí? Ahora el trato de Dios con Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro? Está orando en la azotea. Le sobrevino un éxtasis. Y como en una visión, ve un gran lienzo que baja. Todo esto de aquí es sobrenatural. Y animales dentro del lienzo. Pedro, come. Come. Sírvete de estos. Y Pedro, como buen judío, no podía comer. ¿Quién sabe? Había cangrejo, había chanchito, había animales que los judíos no podían comer. Y Pedro dice, no, señor. Yo me guardo bien en cuanto a lo que debo de comer, animales limpios, así que no puedo comer eso. Y la voz le dice, se repite tres veces esta visión. Y en la segunda vez Dios le dice, la voz le dice, ¿no? Él dice, el Señor, no voy a comer porque nada inmundo ha entrado en mi boca. ¿Y qué le dice el Señor? Lo que no llames tú inmundo, impuro, lo que yo he hecho puro. ¿Sí entienden? Bueno, yo creo que nosotros podemos entender un poquito más porque algunos ya estamos familiarizados con Hechos 10. Hemos leído Hechos 10. Pero aquí dice el versículo 17 que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Esto es una narrativa, así que lo que solamente hacemos es seguir la narrativa, ¿no? Es sencillo, fácil de entenderla. Mientras él estaba pensando en esta visión, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón el curtidor, llegaron a la puerta. Llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro, versículo 19, pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, aquí habla el Espíritu Santo, he aquí, tres hombres te buscan, Pedro. Versículo 20, levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Puedes ver tú Cornelio orando y enviando a los hombres. Y mientras los hombres enviados por Cornelio van a Jope, Dios tratando ahora con Pedro. La visión. Y mientras Pedro pensaba en todo esto, llegan los hombres. Y el Espíritu le dice, anda con ellos. Interesante todo esto, lo que se muestra aquí. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Ah? ¿Cómo sabe esto Pedro? Porque el Espíritu Santo le dijo, anda, ellos son. No dudes en ir con ellos. Pero no te olvides que estos hombres vienen de Cornelio. ¿Y qué eran Cornelio? Era un gentil romano. Y estos eran gentiles también. Y los judíos se cuidaban muy bien de no mezclarse con los gentiles. Todavía había mucho peso doctrinal de su judaísmo para no mezclarse con gentiles, paganos, incircuncisos. Así que es interesante porque dice Pedro, yo soy el que buscáis, les dice a estos hombres. ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué habéis venido? ¿Por qué causa habéis venido? Versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Ahí vemos, ¿no? Una vez más, Cornelio era un seguidor del judaísmo y tenía buen testimonio frente a los judíos. Él ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Miren eso. Tú imaginas a Pedro en su contexto judío escuchar todo esto y los que estaban ahí escuchando, vamos a ver qué dice Pedro. ¿Qué hace Pedro? Bueno, lo primero que hace Pedro es que los hace entrar a estos gentiles. Los hace entrar y los hospeda a los gentiles. Muestra hospitalidad con gentiles. No son judíos, recuerda eso. Y al día siguiente se levanta y se fue con ellos. Y claro, Pedro no está solo. Dice que algunos hombres Dice, y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Cuando dice hermanos de Joppe, está hablando de judíos que ya habían sido creyentes, que ya habían creído en Cristo. Recuerda lo que pasó en Joppe, ¿no? Cuando Pedro hace ese milagro precioso con Dorcas. ¿Recuerdas? A Dorcas había muerto. Y Pedro, guiado por el Señor, la resucita a Dorcas. Y esto fue notorio en toda Joppe, dice. Y muchos creyeron al Señor. Y ahora, ¿qué es lo próximo? El encuentro de Pedro con Cornelio. Mira el versículo 24. Vamos al encuentro. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea. Cesarea, allá vivía Cornelio. Cesarea era una población mucho más allá, bien al norte ya de gentiles. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Importante dato que vamos a tratarlo luego, si tenemos el tiempo necesario. No estaba solo, Cornelio había llenado la casa de sus amigos. Era más los hermanos que venían de Judea, perdón, que venían de Joppe con Pedro, más los que estaban, los había invitado Cornelio, ahí había una gran cantidad de gente. No dice el número, pero la casa estaba llena. Bien, dice entonces, había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25, cuando Pedro entró, Cornelio salió para recibirle y se postró a sus pies y le adoró. Apreciaba mucho a Pedro. Lo apreciaba, lo honra a Pedro. No es precisamente una adoración como a Dios. Lo honra, se postra. Mas Pedro lo levanta y le dice, levántate, pues yo también soy un hombre. Qué importante observación, ¿no? Para los que están al frente de las iglesias locales. Bueno, versículo 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros, miren, Pedro es sincero, miren el versículo 28 para que ustedes vean que yo no estoy fuera del contexto. ¿Qué dice Pedro a todos los que estaban ahí reunidos? Esto les tiene que haber caído como un chasco muy duro, así, impactados. Pedro les dice, vosotros sabéis cuán abominable, miren las palabras que usa la Reina Valera, la Reina Valera, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso es duro. Es duro lo que está diciendo Pedro. Pero a mí me ha mostrado Dios. Ahí recién yo puedo entender por la narrativa que ya Pedro, yo creo que Pedro ya entendía mejor la visión. ¿Por qué? Porque cita las palabras que le había dicho el Señor. No llames tú inmundo a lo que yo he convertido en puro. Dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Obedeció. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahí está entonces. Versículo 30. Ya, este es el encuentro de Cornelio con Pedro. Entonces Cornelio, ¿qué hace Cornelio? ¿Qué hace Cornelio? Miremos el versículo ahí 30, ¿no? Entonces Cornelio relata lo que le había acontecido. Hace 4 días, a esta hora, estaba yo en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y que me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Qué precioso! Mire los tiempos de Dios como son perfectos. ¿Sí entendemos eso? Los tiempos de Dios son perfectos. Versículo 34. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué piensan ustedes que va a hacer Pedro? Va a comunicar. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. La palabra Señor ahí es escurios. Señor a quien se le debe obediencia. Rey de reyes, Señor de señores. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Y se quedó ahí? No. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Quiénes son esos testigos? Ahí lo dice. A nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó, tampoco se olvidó de esto, de decirlo Pedro, nos mandó a que proclamásemos al pueblo y testificásemos que él, Jesús de Nazaret, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Se quedó ahí? Tampoco. Versículo 43. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Tenemos entonces a Pedro proclamando el evangelio de Jesucristo. Ya vamos a hacer unas observaciones rápidas. Y aquí, 44, se lo conoce como el sermón interrumpido. El sermón interrumpido, porque dice, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se parece mucho a Hechos 2, ¿sí o no? Porque versículo 46, los oían a estos gentiles, recuerde, estos abominables que eran por ser gentiles incircuncisos, cómo magnificaban a Dios y hablaban en lenguas, en otros idiomas. Versículo 47, entonces Pedro respondió, dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dicho de otra forma, Pedro está diciendo, ellos han sido bautizados por el Señor, como nos pasó a nosotros en Hechos 2. ¿Podemos impedirle el bautismo en aguas? ¿Podemos interrumpir eso? ¿Podemos cortar eso? ¿Podemos negarle eso a estos creyentes? Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí. Un mini Pentecostés, como muchos dicen. Pero quedó el asunto ahí. Avance al capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, porque Jerusalén estaba más arriba, ¿no? Por la altura, disputaban con él, peleaban con él, los fieles de la circuncisión, los que eran de la circuncisión. ¿Y qué le decían? Versículo 3, ¿por qué has entrado tú, Pedro, en casa de estos hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le está reclamando. ¿Qué has hecho? ¿Y qué hace Pedro? Con su amor pastoral y con paciencia, comenzó a ponerles en orden, a contarles en orden lo sucedido. Y ahí dice Pedro, de una manera muy resumida, estaba yo en la ciudad de Joppe orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, bajado del cielo, y venía hasta mí. Cuando fijé los ojos en este lienzo, consideré, y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Versículo 7, y una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Y yo dije, Señor, no lo haré, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca jamás. Versículo 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, tú no lo llames común o inmundo. Versículo 10, y esto se repitió tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, versículo 11, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo seis hermanos más, y entramos en la casa de Cornelio, de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Joppe y haz venir allí a Simón, quien tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Interesante. Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué palabras fue los que habló? ¿Qué palabras habló Pedro? El Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. La obra de la cruz. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, Pedro está contando, ¿no? Se está defendiendo de las acusaciones. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, sobre como nosotros en el principio. Mira. Cayó el Espíritu Santo sobre estos gentiles como nos pasó a nosotros en el principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Dice Pedro, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios en sus planes? ¿Quién era yo? Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, ¿qué hicieron todos estos hombres? Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí está entonces la inclusión de los gentiles a la iglesia en el capítulo 11. Amados hermanos e iglesia, número uno, porque esto es importante que lo podamos tener. Sabemos que Cornelio lo hemos presentado como un modelo de conversión, un varón piadoso, pero que necesita el Evangelio, necesita escuchar el plan del plan de redención, el Evangelio de Jesucristo. Así que, ¿qué estaba haciendo Cornelio? Orando. Señor, ayúdame, guíame, muéstrame tu voluntad. Era un hombre piadoso, pero no se quedó en su vana moralidad. Dios estaba tratando con él definitivamente porque era un seguidor del judaísmo. ¿Entiende eso? Conocía a Dios a través del judaísmo, pero no era judío. No era judío. Necesitaba por eso escuchar el Evangelio. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. Orando. Sí, alcanzaba gracia y bondad a la nación judía, pero necesitaba algo. Y oraba. ¿Y qué hace Pedro del otro lado? Pedro también orando, estaba en la azotea orando y ahí se le muestra la visión del lienzo con los animales, cuadrúpedos y reptiles. Y Dios diciéndole, Pedro, mata, levántate, come. Así que, ¿puedes tú ver aquí la importancia de la oración en la preparación del ministerio que el Señor nos ha dado? No solo los que están al frente liderando, sino también te ha dado a ti. Y yo sé que tal vez tú me vas a decir, pero bueno, pastor, este era el inicio de la iglesia. Te pregunto yo, ¿no tenemos nada por qué orar el día de hoy? Te pregunto, ¿no tenemos nada que orar por el día de hoy? Así que, esto no es de solo hacer las cosas impulsados, no, hay oración. Hay hombres orando, Señor, permítenos, muéstranos. Señor, quiero conocer tus propósitos, todavía no has venido por segunda vez. Así que tengo que orar porque quiero conocer tu voluntad. Nuestra voluntad. O la voluntad de muchas iglesias no es quedarse entre cuatro paredes o que el templo se vea bonito. No estoy diciendo que tengamos que ser descuidados en eso. Pero no es hacer templos estructurales grandes o estructuras de hombres inmensas, sino orar y decir, Señor, ¿dónde está la necesidad? Señor, ¿a dónde tengo que ir? Pueden estar muchos Cornelios orando, pidiéndole dirección al Señor. ¿Y tú crees que Dios no va a obrar soberanamente ahí? Te digo yo. ¿Tú piensas que Dios no va a obrar soberanamente cuando una iglesia está orando en su voluntad y cuando hay la necesidad despertándose en otros lados? Así que vemos aquí la importancia del ministerio de la oración en cuanto a la preparación que Dios tiene para sus iglesias y para su pueblo. Es esencial que hay que discernir esto, es esencial discernir esto. Lo peor que puede haber es una iglesia que no considera estas cosas. Es lo peor, una iglesia que se acostumbra solamente a recibir, pero no a dar de gracia lo que han recibido. Pero también vemos la soberanía de Dios en la obra de salvación. Por eso el título de la enseñanza. O sea, hermanos, yo quiero ser un instrumento útil en el cumplimiento del plan de salvación. Ese es mi deseo más grande. Y lo peor que puedas haber es que yo me aparte de eso, porque estoy tan enfocado en las cosas de este mundo, estoy tan enfocado en mis negocios, estoy tan enfocado en mi trabajo. No estoy diciendo que no tengan aspiraciones o que no tengan un sustento. Pero recordemos las palabras del Salvador. No te preocupes. Las plantas son muy preciosas y ni siquiera se preocupan por cómo han de vestirse. Las aves del cielo, Dios las alimenta. Ellas no están pensando en qué voy, que tengo que trabajar para comer. Dios las alimenta. ¿No son ustedes más importantes que aves y plantas? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Es fe, mis hermanos. El mundo va a querer apartarte y que te desenfoques de lo espiritual. Pero Dios te dice, ten fe en mis palabras, ten fe en la obra de redención, ten fe en lo que yo quiero hacer contigo. Recordemos la palabra que está dada en Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de sus promesas. Es necesaria la fe. Así que vemos aquí cómo Dios soberanamente está obrando. Por un lado, Cornelio viendo al ángel en su visión. Y por otro lado, Pedro siendo tratado también en una visión. Esa es la soberanía de Dios. Y nosotros debemos examinar eso cuando proclamamos el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proclamar su Evangelio. Dios está trabajando ahí. Pero una iglesia que no proclama el Evangelio es una iglesia que está andando en pecado, andando pecaminosamente. Vemos también la guía del Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Recordemos cómo le dice a Pedro. Pedro, ahí están tres hombres que te buscan. Anda con ellos, no te niegues. Yo los he enviado. Mira. Y yo sé que tú me vas a decir, ah, el Espíritu Santo me tiene que hablar. Dios me tiene que mostrar una visión. Déjame decirte que todo esto se escribió cuando la iglesia del primer siglo se estaba recién formando consistentemente. El día de hoy solamente tenemos que mirar las escrituras y ver lo que Dios ya ha establecido. Para este tiempo todavía no había las cartas de Pablo. Es más decir, en el capítulo 9 recién Pablo se está convirtiendo. Tiene que pasar 15 años para que Pablo salga en su misión. Más allá de Judea, de Samaria, los cuatro viajes de Pablo son 15 años más. Y luego comenzar a escribir sus cartas. Nosotros el día de hoy tenemos los libros de la Escritura terminados. No tenemos que andar pidiéndole a Dios una visión porque Dios ya nos ha dado todo por escrito. Y solo tenemos que leerlo. Pero en este tiempo, el Espíritu Santo diciéndole, anda, anda con ellos. ¿Puedes tú discernir al Espíritu Santo el día de hoy? Lee la palabra. Ora. Clámale al Señor. Tal vez no te hable audiblemente, pero ponga un deseo en tu corazón que queme tu corazón por obedecer la Escritura. Congrégate. Necesitas congregarte. Has estado mucho tiempo sin asistir a una iglesia. ¿Cómo vas a crecer? Ah, es que yo soy un llanero solitario. Yo me las hago solos y solito puedo mejor. No, ese no es mi modelo. Lee Efesios, anda, Efesios 4, yo mismo constituí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, versículo 12, Efesios 4, 12, para que los santos se perfeccionen y así edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura varón perfecto Jesucristo. Ah, ese es tu plan, Señor. Ah, entonces ya no quiero ser un llanero solitario, ahora sí voy a ser obediente a su palabra, voy a buscar una iglesia. ¿Y qué iglesia busco, Señor? Hay iglesias por todos lados. ¿A cuál voy? Ora. Dobla rodillas, clama, mira la palabra. Necesitas la sana doctrina para afirmarte. Necesitas la sana enseñanza. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. En los últimos tiempos habrá falsas enseñanzas, hombres amadores de sí mismos, falsos maestros que confundirán a muchos. Y muchos se reunirán a estos falsos maestros para escuchar sus falsas enseñanzas. Señor, entonces yo necesito orar. Oro, clamo. Necesito escuchar tu palabra. Necesito crecer en una iglesia local. ¿Tú crees que Dios no te va a responder? Te pregunto. El Señor te va a responder. Él lo va a hacer a través de su palabra. Así que vemos la guía del Espíritu Santo, pero vemos también la centralidad de la proclamación del Evangelio. Yo les dije, no presten atención, ¿qué mensaje va a hablar Pedro? ¿Qué va a hablar Pedro? Va a hablar de la iglesia de Jerusalén. Oh, somos como 15,000 miembros y estamos divididos en grupos. No, Cristo, el Evangelio, la cruz, necesitas el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación necesita ser escuchado. Él resucitó. Nosotros somos testigos de su resurrección. Tú eres testigo de su resurrección. Si no fueras testigo de su resurrección, estuvieras todavía en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, entregado a los vicios y a los pecados. Pero Él te ha dado nueva vida. Por eso estás aquí reunido. A menos que te hayan traído forzado, ¿no? ¿Nos traen forzados? ¿Nos movemos por el compromiso? Pedro expone la centralidad del Evangelio. ¿Qué vas a hacer tú entonces? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hablar? Cristo, el Evangelio, la cruz, la obra de salvación, su resurrección, su muerte, su ascensión. Vemos también la necesidad de superar prejuicios no bíblicos. ¿Me entiendes? Fuera bueno que Pedro hubiera respondido sin necesidad de ver el gran lienzo. Sin necesidad de ver a los animales. Sin necesidad de que el Señor le diga a Pedro, no llames tú inmundo a lo que yo he convertido en santo, a lo que he santificado. Pero es que este hombre no iba a meterse en la casa de Cornelio a proclamar el Evangelio, si primero Dios no trataba con su corazón. Bueno, la pregunta para nosotros es, ¿y nosotros? Es que yo quiero proclamar el Evangelio, pero es que necesito primero aprender en un seminario bíblico. ¿Qué seminario bíblico necesitas para predicar el Evangelio? ¿Necesitas un seminario teológico para predicar el Evangelio, proclamar a Cristo? ¿Quién te metió esos prejuicios? Iglesia, ¿quién metió esos prejuicios? Esas incorrectas enseñanzas, ¿quién lo hizo? Sí, yo entiendo que puede haber temor para hablar, pero no necesitas un doctorado para hacerlos, sino que tú hayas experimentado el verdadero Cristo, para que puedas a otros decirles de tu amor de Cristo, cómo te transformó, cómo te salvó, cómo te dio a una nueva vida. Estabas muerto, estaba muerto, y Él me levantó de la muerte. Vemos también la confirmación del Espíritu Santo en la obra de Dios. ¿Cuál es esa confirmación? Este mini Pentecostés. Pedro no puede seguir con su sermón porque Dios muestra su gloria y el Espíritu Santo confirmando a los creyentes y luego ellos hablando en lenguas. Un mini Pentecostés no está diciendo que todos hasta ahora hablemos en lenguas. Las lenguas eran necesarias. Otros idiomas para que todos podamos ver, no son balbuceos, no son cosas que se dicen sin sentido. Las lenguas eran una señal para los no creyentes y también para el pueblo de Dios. Esa es la confirmación, los bautiza el Espíritu Santo. Mira también la obediencia a las ordenanzas. Ay, ¿y qué ordenanza está ahí? ¿Qué ordenanza vemos ahí? El bautismo. ¿Puede impedirse que estos creyentes gentiles que han recibido el bautismo en Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los ha confirmado, no sean bautizados? No. Y qué incorrecta enseñanza cuando a veces están las personas 10 años en la iglesia escuchando la palabra del Señor y nunca se han bautizado. Así que hay obediencia. Pero también no podemos olvidar que todo esto que acontece es una misión de Dios, pero en un sentido comunitario. Escúchame, es el cuerpo de Cristo. ¿Qué decir de Cornelio? ¿Cornelio? ¿No llenó la casa esperando a Pedro? ¿Tú te lo imaginas a Cornelio? Vengan acá a mi casa, vengan a mi casa. Va a venir Pedro, el apóstol Pedro, y llamando a sus más íntimos y llenando la casa para comunicar el mensaje de Dios. Y a veces ni siquiera pensamos en esas cosas. A veces, no, es para mí, solo para mí. Los allá que se los lleve el diablo. Hermanos, es una obra comunitaria. Sí, Cornelio tenía que escuchar el mensaje de Cristo, pero era un hombre piadoso que temía a Dios. Y él decía, no puedo yo dejar de pasar esta oportunidad para que los demás conozcan al Dios de la Biblia, al Dios poderoso de Israel. Y ahora la obra de Cristo. No es una obra individualista. Los pastores deben equipar a la iglesia para ser agentes de la misión de Dios en sus familias, comunidades y más allá. Y finalmente, un último punto. La confirmación del Espíritu en la membresía de la iglesia. Es interesante este punto, hermanos, porque es la conexión de Hechos 10 con Hechos 11. El Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Son bautizados, ingresan a la iglesia, pero son aceptados por la iglesia del Señor. Ahora pertenecían a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal del Señor. Déjame decirte finalmente, con todo esto, ¿dejaremos de ser meros espectadores? Te lo voy a preguntar y te lo voy a hacer muy personal. ¿Vas a ser un mero espectador pasivo y cómodo en la iglesia del Señor? ¿O te conviertes en un instrumento útil y activo en el cumplimiento de su plan redentor? Esa es la pregunta que te hago después de escuchar toda esta narrativa. ¿Te alineas con la voluntad del Señor a la iglesia, a tu iglesia local? Si piensas algo diferente, te voy a decir lo que dijo Pablo en su momento. Y parafraseo Primera Carta a los Corintios, capítulo 14. Si alguno se cree espiritual, si te crees espiritual, reconoce que lo que hemos hablado el día de hoy es la palabra del Señor. Pero si quieres ignorar todo esto, serás ignorado por el Señor.